Ser efectivo significa que alguien logra su cometido. Ser eficiente significa que realiza lo que hace a la perfección. Si decimos que un foco es efectivo, significa que cumple su cometido de iluminar bien. Si decimos que un foco es eficiente, significa que aprovecha mejor la energía eléctrica e incluso utiliza menos que un foco más viejo o menos eficiente. Si tuvieras que elegir entre ser efectivo y ser eficiente, ¿qué elegirías? Bienvenidos a Viernes en Producción, mi nombre es Jaime y en este episodio hablaré del principio de Pareto, qué es, sus implicaciones, ejemplos y algunos casos de uso en mi vida personal. Según Stephen Covey, la vida se rige por principios y si tus valores están alineados con esos principios, cuando quieres lograr alguna meta, puedes alinear tus acciones con esos principios de manera que los resultados estén garantizados. Dicho de una manera más simple, si tú siembras la semilla de una manzana y la cuidas y procuras su bienestar y que tenga todos los nutrientes y la luz solar que necesita, eventualmente tendrás un árbol de manzanas y no puede darte otra cosa. Entonces, si tu objetivo es, por ejemplo, bajar de peso o ser culto, hay un proceso al que tienes que abrazar. Entonces, a eso me refiero con que la vida se rige por principios. El principio de Pareto es uno de los que más ha impactado mi vida positivamente. Ahora, sin mayor preámbulo, comencemos. El principio de Pareto, o también conocido como la regla de 80-20 o la ley de los pocos vitales, describe un fenómeno estadístico en el que la menor parte de las causas genera la mayor parte de los efectos. Este principio fue enunciado por primera vez en 1896 en Italia, mientras él estudiaba la manera en la que se distribuye la Tierra. Lo que él encontró es que el 80% de la Tierra pertenecía al 20% de la población. Dicho de otra manera, es como si en un pueblo de 100 personas, 20 personas poseyeran 80 de las 100 casas que hay para habitar en una ciudad. O en un negocio en el que el 80% de las ventas viene del 20% de los clientes. El principio de Pareto nos dice que cuando se trata de tráfico o accidentes automovilísticos, el 20% de los conductores genera el 80% de los accidentes. Es posible que en tu guardarropa solamente el 20% de la ropa que posees es utilizada el 80% del tiempo. Cuando se trata de un sitio web, probablemente el 20% de la información es lo que el 80% de las personas consumen. Ahora, no se trata de casarse con los porcentajes. A veces la proporción puede ser 99 a 1 o incluso menor que 1. Entonces, lo importante es la asimetría en los resultados. Ahora, ¿por qué es importante el principio de Pareto? Creo que hasta este momento comienza a ser evidente, pero igual quiero profundizar un poco más. Cuando se trata de lograr algo en distintas áreas de la vida, es posible que no sea necesario hacer más, sino cambiar el paradigma, la manera en la que se ven las cosas y comenzar a hacer aquellas que tienen mayor peso y dejar de hacer las otras que no aportan nada o incluso restan. Esta idea puede ser un poco contraintuitiva. Por ejemplo, en las películas y regularmente en los videos, como que se enfatiza el heroísmo, trabajar más duro que el resto y con trabajo duro superar a todos los demás. Si lo llevamos al ámbito laboral, el principio de Pareto significa que lo que hacemos el 80% del tiempo no importa o incluso resta muchísimo valor. Imagina a alguien que trabaja 40 horas a la semana. Estas son 8 horas al día, 5 días a la semana, de lunes a viernes. Lo que implica el principio de Pareto es que es posible trabajar un día en aquello que genera el 80% de los resultados, descansar los otros 4 días y aún así obtener el mismo nivel de productividad. Otra manera de verlo es como si fueras el dueño de un restaurante. Probablemente el 80% de los clientes llegan durante el 20% de las horas en las que el restaurante trabaja. En principio, se debe tratar con dignidad y respeto a todas las personas, pero quizás sería más rentable tratar de servir o deleitar al 20% de las personas que generan el 80% de los ingresos. Incluso con este podcast, más que generalizar el contenido o dirigirlo hacia cualquier persona promedio, estoy interesado en servir a un círculo de personas muy pequeño al que en verdad les gusta y les interesa escucharme. Ahora, quiero terminar este episodio compartiendo cómo se ve el principio de Pareto aplicado en distintas áreas de mi vida. En el caso del dinero, más que tratar de ahorrar, para mí es importante invertir mi tiempo en cosas que me hagan feliz y que incrementen mi capacidad para servir a otras personas. Entonces, trato de ahorrar en las cosas que de verdad no me importan y procuro gastar extravagantemente en aquellas que me encantan. En este momento, específicamente, son tres. Uno es mi salud. Es decir, lo que sea que cueste el nutriólogo, lo que sea que cueste la fisioterapia en caso de que tenga alguna lesión muscular. Mi paradigma es que la calidad del servicio es proporcional al precio, entonces no me molesta que este sea elevado. Consistentemente siento que esto sí se ha cumplido. Igual, algo particular de abordarlo de esta manera es que, o sea, mis gastos son en vegetales listos para comer. Nunca miro el precio del pollo, solamente los gramos, porque independientemente de lo mucho o poco que gane, mis requerimientos calóricos se mantienen consistentemente a lo largo del tiempo. La siguiente área que quiero mencionar es el trabajo. Antes pensaba que no era ideal trabajar para otra persona. Hoy pienso que importa más la flexibilidad, la libertad que tengas para crear. Y sobre todo que sea algo que te satisfaga y que te llene por dentro. Muchas personas pasan la vida trabajando dura y honradamente, sin lograr nunca nada que valga la pena y sin hacer mejor la vida de otras personas. Entonces, yo quiero ambas. Dicho lo anterior, la pregunta natural sería, ¿cuál es el 20% de las cosas que te hacen feliz en el trabajo? Para cada persona es algo diferente. Lo que yo he identificado en mí es que me gustan tres cosas. Uno, tener la libertad de crear y proponer en un equipo. Suena normal, o bueno, sería sensato y razonable, pero existen equipos en los que la innovación a veces lo toman como señales de insubordinación o como una amenaza. Sienten que, aunque quieras hacer las cosas mejores para todos, pones en jaque la posición o jerarquía de alguna persona. O simplemente hay equipos que tienen muchísima aversión al riesgo. Incluso están más acostumbrados a los viejos problemas y le temen bastante a las nuevas soluciones. La segunda cosa que me hace inmensamente feliz es resolver problemas interesantes. A veces hay tecnologías obsoletas que requieren mantenimiento y a mí me gusta poder proponer si la tecnología que usan es reciente. Yo puedo destacar y brillar y aprender cosas nuevas, que es algo que también me encanta, y compartirlo con el equipo. Lo tercero es que sea remoto. El no tener que estar en una oficina quita muchísimo de en medio. O sea, varias de las cosas en las que a veces dedicamos mucho tiempo y de verdad no aportan nada. Por ejemplo, yo como desarrollador, la mayor parte del valor que genero hacia un equipo se hace a través de una computadora, entonces no tiene mucho sentido que pase 2 horas trasladándome estresado por el tráfico o por la lluvia o por algo que no tiene nada que ver con el empleo y que de verdad no aporta nada al cliente en cuestión. Cuando se trata de la dieta, igualmente hay pequeñas cosas que bien hechas garantizan el 80% de los resultados. En mi caso en particular es obviamente seguir la dieta, pero consumir suficiente proteína y tener vegetales disponibles. Entonces, el juego se llama ¿cómo puedo garantizar que siempre tenga los vegetales que me gustan en el refrigerador? ¿Y de qué manera puedo cocinar el pollo para que el sabor me sea agradable y no me aburra de comerlo todos los días? Creo que es importante mencionar que también se puede dejar de hacer algo para maximizar los resultados. Por ejemplo, cuando se trata del trabajo, puedo dejar de hacer todo aquello que de verdad no aporta valor. Por ejemplo, revisar las redes sociales mientras trabajo. Las juntas incluso pueden llegar a ser innecesarias. Muchas veces se hacen por costumbre, pero no es necesario que toda la gente esté reunida en el mismo lugar a la misma hora o que todos se enteren de la misma información en el mismo momento. Algo que contribuye bastante a mi felicidad es dejar de hacer las cosas cuando todo el mundo lo hace. Por ejemplo, el tráfico regularmente es insoportable cuando todo el mundo entra a trabajar y cuando todo el mundo sale de trabajar. Lo mismo con el gimnasio. Siempre a las 6 de la tarde es cuando más lleno está y a la hora de la comida o incluso temprano por la mañana hay mucha menos gente. Si se trata de ir al supermercado, es igual. En lugar de pasarte 2 horas en la fila del súper o lo que sea que dure la fila del súper, puedes ir temprano por la mañana. Si te gusta ir al cine, en lugar de ver los estrenos, el día de la premier o el viernes por la noche o durante ese fin de semana, puedes hacerlo el lunes y de verdad, en todas las salas hay espacio y siempre, siempre se disfruta más la película sin tanta gente. Igualmente, cuando se trata de gestionar nuestro círculo social, es viable identificar al 20% que más enriquece tu vida o con quien más disfrutas estar y dedicar el tiempo que tienes para salir únicamente a ellos. Cuando se trata de una relación de pareja, es posible que haya unas cuantas causas que generan la gran mayoría de las discusiones. Aun cuando cada relación es diferente, es posible enriquecer o restar la mayor parte de los problemas atendiendo a este pequeño porcentaje de las causas. Cuando se trata del trabajo, una de las acciones que puedo tomar y me hacen aún más eficiente es eliminar el 80% de las distracciones. Esto puedo lograrlo con dos acciones. La primera es poner mi teléfono en otra sala o en un cajón en el que no esté disponible de manera inmediata. Y la otra es usar audífonos y escuchar música o algún otro sonido de fondo de manera que no pueda participar en ninguna de las conversaciones que muchas veces suceden alrededor de nosotros cuando se trabaja dentro de una oficina. El paradigma de fondo es que puedes incrementar tu efectividad de dos maneras. La primera es hacer aquellas acciones que de manera desproporcional contribuyen a los resultados y también a aquellas que incrementan tu capacidad para producir y servir mejor a aquellas personas con las que interactúas. Lo segundo es dejar de hacer todas aquellas cosas que o no contribuyen absolutamente nada o que restan valor. Si tú no tienes claro de qué hablo cuando hablo de un paradigma, te invito a escuchar el episodio 1 de este podcast. Hace poco más de un año hice un análisis sobre la manera en la que invertía mi tiempo y descubrí que una de las pocas cosas que me hacen sumamente infeliz es pasar tiempo en el tráfico, especialmente si hay mucha gente, si llueve. No me gusta no tener el control de la manera en la que me desplazo, ni la certeza de cuánto tiempo me tomará llegar de un punto a otro. Observando este problema más a fondo, me di cuenta de que 2 horas al día, 5 días por semana, son 10 horas a la semana. En un año hay 52 semanas, de manera que durante 520 horas al año era sumamente infeliz. 520 horas son 21.2 días en un año. Por ley, en México, a una persona que lleva un año laborando le corresponden 6 días de vacaciones. Entonces no paraba de cuestionarme. ¿De qué otra manera podría utilizar estos 21 días al año? Entonces, trabajar de manera remota se volvió la alternativa más lógica. En conclusión, algunas causas son importantes, la mayoría no. La relación 80-20 es únicamente un punto de referencia. La relación real puede cambiar entre causas y efectos, pero siempre existe este imbalance. Y procura buscar los pocos elementos vitales que contribuyen a la gran mayoría de los resultados. Gracias por escucharme. Nuevamente, mi nombre es Jaime. Pueden contactar conmigo en LinkedIn, Twitter o cualquier otra red social como PapaponMX. Hasta la próxima.